Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Señores, sigo aquí en Jordi Nexa. Y bueno, estoy seguro que ustedes recuerdan, conocen y han visto a los Basket Sound, este grupo de chicos de Mexicali. Que pues bueno, sorprendieron muchísimo cuando cantaron, cuando los escuchamos con la canción de... ¡Ay, cómo era! La de Rolling the Deep, ¿no? Exactamente, la de Pásenme el Deep, que es prácticamente, ya la decimos aquí en Unilingüe. Y y bueno, pues todo el mundo lo escuchamos, los conocimos, conocimos a los tres, conocimos a Angie, a Gus. Y hoy está precisamente aquí Gus con nosotros. Se me olvidó ahorita el nombre del otro hermano, pero ahorita me va a decir mi querido Gus. Gus, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien, gracias. La verdad, muy feliz de estar aquí y pues muy agradecido el recibimiento.
No, hombre, con mucho gusto.
El otro hermano se llama Abelardo.
Abelardo, exactamente, tiene razón. Abelardo, Gus y Angie, ¿no?
Así es.
Los Basket Sound. Fíjense que Gus trae un tema bien interesante de pláticas para jóvenes que se llama Despierta. Pero antes de esto quiero preguntar un preámbulo de qué ha pasado con los Basket Sound. O sea, hicieron, están juntos. Mucha gente dice que en realidad no eran hermanos, que eran medios hermanos, que se fueron y que en realidad Angie no tenía 14 años, sino que era hija de Faye y que tenía como 25. No, oye, no es cierto, para nada. ¿Cómo están? Cuéntame qué onda con los Basket.
No, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Primero que nada, nosotros siempre decimos, antes de ser una banda, pues somos una familia, ¿no? Somos tres hermanos y estamos ahorita en el proceso de crear nuestro nuevo disco. Bueno, ya estamos en la última etapa, de hecho, para arrancar con primer sencillo los próximos meses. Nos dimos los últimos años como medio no inactivos, o sea, sacábamos canciones, pero desde la comodidad de nuestra casa, ¿no? O sea, no esperábamos nada, nomás la publicábamos por gusto propio, pero ya este año se viene más formal el arranque del nuevo proyecto, del nuevo disco, y pues espero que sea del agrado de todos ustedes.
Ok, a ver, vamos a escuchar un poquito de Rolling in the Deep, que seguramente la ubican, y yo me acuerdo muchísimo cómo me sorprendieron que hicieron su video, supuestamente casero, que de casero no tenía nada, se veía, lo único que tenía casero era que era en un departamento, creo, pero lo de todo se ve, o sea, la música, cómo tocaban ustedes, cómo cantaba Angie, y el video estaba muy bien hecho. A ver, escuchen un pedacito. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Me acuerdo muchísimo que pues estaban bien chavitos. O sea, una de las cosas que... Hubo dos cosas que sorprendieron mucho. Uno, los chicos que estaban los tres. Bueno, tres cosas. Los chicos que estaban los tres. La segunda, que eran hermanos. Y tercera, la voz y la voz de tu hermana, ¿no? Que estaba tan chiquita. ¿Cuántos años tenían en ese momento?
Angie tenía 10 años.
¿10? No, pues que era niña.
Sí, yo tenía 13 años y Abelardo tenía 15.
Qué brutos, si es que estaban chiquititos.
Sí, sí, sí.
Y que se lo grabó su papá, ¿no? Bueno, que les ayudó un poco a grabar el video.
Pues es que lo grabamos en su estudio. Ajá. Mi padre se ha dedicado a esto desde antes de que nosotros naciéramos. Entonces, pues, fue como casi obvio que nosotros íbamos a terminar dedicándonos a lo mismo. Pero, o sea, hay algo que la mayoría de la gente no nos cree, pero nosotros hicimos el video en base a lo que nosotros habíamos aprendido yendo al trabajo con mi papá, ¿no? O sea, Abelardo grabó el video.
Ah, ok.
Mi papá le grabó el video a Abelardo, porque Abelardo, pues, sale tocando el piano, la guitarra y el bajo en el video.
Pero Abelardo, como que dijo, esto lo quiero así, esto lo quiero así.
Sí, Abelardo editó todo el video ahí en el Final Cut. Se tardó una semana, pero sacó la chamba. Y nosotros cuando lo subimos, nuestros papás no tenían idea de que lo habíamos subido.
Ah, ok.
Ajá, es más, Angie no sabía. Angie se enteró el lunes. O sea, Angie se fue a Los Ángeles con una tía... como a Six Flags y toda esa onda.
Ajá.
Y pues tenía 10 años, ¿no? No había WhatsApp, creo. O sea, para niños de 10 años, pues no existía. Uh-huh. Y en una llamada le dijimos de que, oye, Angie, ya subimos el video. Y de que, ay, qué padre, ya llegando lo veo. ¿Sabes? O sea, no lo había visto. Y llega el lunes y en vez de ir a la escuela, pues ya teníamos no sé cuántas entrevistas y cámaras afuera de la casa y todo. Y pues, o sea, fue como...
Así le pasó a Cristian Castro y nunca... Velo, ahora cómo anda.
Así ajá. pasa.
Oye, qué padre. Entonces tenían 10, 13 y 15 años. De ahí, pues bueno, ya han pasado como unos 8 años, ¿no?
Sí, más
de
o menos.
De este momento. Y ahora, ¿en qué están los Vázquez?
Los Vázquez, pues como grupo estamos preparando un nuevo disco, como comenté ahorita anteriormente. Pero también hay algo muy padre que cada uno de nosotros como que se va definiendo un poco más en diferentes rubros, por así decirlo. Abelardo ahorita está trabajando como productor, no nomás del grupo, pero ya también de otros artistas, de otros cantantes, etcétera. Abelardo ya tiene 23 años. Angie está incursionando un poquito en otras actividades, como por ejemplo hizo su debut de actuación en 5 minutos en la serie de Luis Miguel, pero pues ahí está, me explico, y ahorita traigo este tema que es el de conferencias, el de estar dando pláticas para chavos y pues compartiendo mensajes que impacten de manera positiva a la juventud, que creo que hace pues un poco de falta.
Está padrísimo, primero porque bueno, el grupo sigue, ¿no? O sea, sabemos que ahora ha madurado el sonido, tal, yo escuché después también los siguientes sencillos, las cosas que fueron haciendo, que está muy padre, como decíamos, fue un golpe... de, no quiero decir de suerte, porque no fue suerte, ustedes tenían mucho talento, pero más bien el golpe de suerte fue haberlo puesto en una plataforma correctamente,
sí, el momento,
en un momento
¿no?
correcto, o sea... donde todo el mundo lo escuchamos, lo vimos y nos sorprendió, no me acuerdo, no sé si fue real o no que hasta esta mujer, Adele, lo vio, ¿no? ¿Vio el video o no?
Pues nos habían dicho, o sea, hubo ahí como un rumorcito cuando nosotros estábamos en nuestra ex compañía discográfica, que hubo ahí como un contacto y que el manager nos había mandado a felicitar a través de Adele, pero pues, puede que sea verdad.
Sí, no. Nunca hubo nada claro, o sea, no vimos un video de Adele diciendo, ¡ay, Gambasca Sounds! Están increíbles.
Sí, y aparte pues Adele no es una artista que pues es muy expresiva como en redes sociales ni en el tema de su carrera, como que siempre ha estado medio aislada de todo, entonces pues yo creo que si un artista que maneja ese perfil, pues... es más difícil todavía saber si...
Completamente de acuerdo. Pero lo que me gusta es que además los tres hermanos, pues ese talento que les vimos, pues es un talento que sigue y que está ahora, además de estar juntos, está en diferentes...
áreas.
Sí, en áreas, exactamente. Entonces, está padrísimo lo de la plática, o sea, lo de que tú estás dando pláticas, porque a mí me parece muy padre, como tú sabes... Yo doy pláticas también para jóvenes y se me hace padrísimo un joven, un chavo de tu edad, dando pláticas porque pues hace muchísimo sentido y además pues tienes una historia que platicar y que contar. Entonces, me gustaría mucho, si estás de acuerdo, que vayamos a música y regresemos para que nos platiques un poco todos estos mensajes, porque en serio está muy padre, muy, muy padre. La conferencia se llama Despierta y es una conferencia dirigida a jóvenes en la que se busca inspirarlos a cumplir pues sus sueños, compartiendo casos de éxito y sobre todo saben qué herramientas necesarias para poder soñar alto como se debe soñar. Y también sé que hay muchos adultos que te están siguiendo y muchos adultos que te están escuchando y eso habla cuando alguien tiene pues ese don de poder transmitir y comunicar. Así es que, mi querido Gus, ¿te parece bien si vamos a musiquita?
Vamos.
Perfecto, no le cambien, no se muevan, señores, el Jordi en Exa. Estamos arrancando con todo, así es que estén donde estén haciendo lo que estén haciendo, no se me muevan y vamos con todo porque acuérdense que nunca sabemos qué va a pasar mañana. Hay que aprovechar hoy el día al máximo. Así es que regreso con Gus Vázquez, el Jordi en Exa.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa con mi querido Gus Vázquez de los Vázquez Sounds. Y bueno, ya nos platicó todo lo que ha pasado, en qué van los Vázquez, en qué está cada uno de los hermanos. Y ahora me encanta el asunto de la conferencia. Cuéntame un poquito, Gus, o sea, ¿de qué va la conferencia? Y platícanos un poco de contenido de ella para toda la gente que se está escuchando allá afuera.
Bueno, pues la conferencia, como bien saben ya, se llama Despierta. Y es básicamente despertar de alguna manera a los jóvenes para que diferencien el camino en el que van por el camino que deberían de ir a la hora de querer cumplir algo. Los temas que yo hablo dentro de la conferencia trato de hacerlo de una manera que la gente sienta como que es de joven a joven, pues, ¿me explico? O sea,
claro.
Que puedan sentir como esa afinidad de que no digan, este cuate pues no tiene idea por lo que estoy pasando, cómo se viven las situaciones ahorita y tal, y así, como que yo creo que les llego de una manera diferente. Y los temas principales que toco pues son autoestima, pues son los miedos, es el tema de la autenticidad y más que nada el tema de la entrega, que para mí es lo más importante, ¿no? Manejo el tiempo, la importancia de los hábitos, a ver, ¿qué otro se me está yendo?
Pues esos están fantásticos. Platícanos un poquito de autoestima. Fíjate que yo creo que la autoestima es una situación que muchas veces nos fallan a cualquier persona, ¿no? Jóvenes, chicos, adultos, vicepresidentes de empresas, para a todo el mundo, ¿no? Porque como que alguien piensa que alguien que tiene éxito laboral ya tiene su autoestima muy firme y no es así, la autoestima en todo momento se puede mover. ¿Qué les platicas a los chavos?
Yo les platico un poco de mi historia en ese tema, porque fíjate que todo nace a raíz de que yo más o menos a los 18 años... Ajá. Me encontraba en un punto en el que quería, o sea, sabía que quería transmitir algo, mi historia, los mensajes que tengo, mi manera de ver la vida y tal, pero de alguna manera sentía que esa autoestima yo la tenía un poco, no, o sea, un poco baja, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a investigar un poquito del tema, fui a terapia y un psicólogo, Gabriel Bello de Tijuana, me recomendó un libro buenísimo que se llama Los 6 pilares de la autoestima. Es de Nathaniel Branden. Entonces, básicamente, cuando empiezas a separar el ego, que es lo que la gente piensa de ti y te ha construido, y empiezas a separarlo con lo que realmente es la autoestima, es cuando realmente empiezas a trabajar con ella, o sea, saber qué es para trabajar en ella. Uh-huh. Y para mí, más que nada, por ejemplo, yo mi valor más grande que descubrí es que me di cuenta que la valía de una persona está en su nivel de gratitud. Entonces...
Qué padre, o sea, ¿cómo estás agradecido con lo que tienes, con lo que va, con la gente, sí, contigo mismo, con tu familia?
O sea, la falta de gratitud es igual que estar ciego, ¿me explico? O sea, si no agradeces algo, no tienes la oportunidad de verlo, de tenerlo presente. Entonces, cuando dices que no tienes nada, no puedes hacer nada con lo que tienes y tal, pues te estás cegando a lo que está ahí, pues. Pero cuando lo empiezas a agradecer es cuando realmente lo puedes empezar a multiplicar. Entonces, ahí me voy de cómo la gratitud crea nuevas visiones. Y como las visiones, pues al final de cuentas te ponen un destino y en base a eso vas a saber qué camino tomar, pues. Y el ejemplo más grande que yo doy como de autoestima y autovalía y tal, es un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Que yo una vez estaba viendo los Oscars, que de hecho pues acaban de pasar, ajá, pero estos fueron no sé hace cuántos años. Y Matthew McConaughey ganó el Oscar a Mejor Actor.
Ajá.
Entonces cuando se sube al escenario da un speech que impactó al mundo y el cuate dice... Hace 10 años me preguntaron quién era mi héroe. Yo dije que mi héroe sería yo en los próximos 10 años. Hoy, 10 años después, acabo de ganar un Oscar. Me acaban de preguntar si ya soy mi propio héroe. Y dije que no. Mi héroe soy yo a los próximos 10 años, ¿no? Y todo, no, wow. Y a mí me encantó ese speech. Y luego me puse a pensar un poquito. Y pensé, ok, si yo digo que mi héroe soy yo a los próximos 10 años, en caso de que yo sea actor y gane un Oscar... Uh-huh. ¿Quién será realmente el héroe? ¿La persona que se vistió de tuxedo y se paró y preparó el speech? ¿O la persona que estuvo todos los días terco para cumplir sus sueños? Y pues por supuesto que es la persona que estuvo terca para cumplir sus sueños. Entonces, claro, es más héroe y es más admirable la persona que está intentando algo que la persona que está recibiendo el resultado de todo el trabajo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, yo ahí lo que le digo a la gente es que no busques ser tu propio héroe ni busques un héroe. O sea, tú ya eres tu propio héroe, pues. Y... ese fue el ejemplo que a mí en lo personal me cambió muchísimo. Saber que no voy a esperar a convertirme en alguien porque con lo que soy es suficiente.
Claro, porque ya eres alguien, ¿no? Uh-huh. Y estás todos los días esforzándote y todos los días... Fíjate que el otro día decía una frase también muy... creo que es muy cercana a lo que dices, que decía... ve quién eres y con tus defectos y con tus virtudes, eso es lo que eres y eso es suficiente, ¿no? Porque hay gente que de repente se siente menos y no, o sea, no porque alguien gane un Oscar o porque alguien sea millonario o porque alguien tenga la familia que tú no tienes, significa que es más que tú. Simplemente cada quien tiene diferentes caminos, ¿no? Y cada quien tiene diferentes herramientas con las que puedes generar también cosas distintas. Hay gente que es, que no sé, que quizá tiene una situación económica muy, muy popular. Y es gente que es mucho más feliz que muchas otras personas que estaban en esta última entrega de los Oscars luciendo y en el glamour y todo, y con supuestamente éxitos. Pero ahí es cuando la gente se pregunta, ¿qué es éxito? ¿Y qué es éxito para cada quien, no?
Sí, sí, sí. Pues eso lo que acabas de decir me recuerda mucho una frase que dice, el que más tiene no es el que más acumula, sino el que menos necesita.
Claro.
Y yo creo que ahí está el éxito, ahí está la felicidad, ¿no? O sea... pues, o sea, hay dos caras de la moneda, ¿no? Está el decir, necesito tal, o decir, no necesito nada más, y en base a lo que tienes, como digo, agradeces y multiplicas, pues. Entonces, mucha gente dice, es que los más agradecidos son los que más tienen, pero no, si no hubieran sido agradecidos, no hubieran llegado ahí. Lo que pasa claro. Es que nunca sintieron una dependencia, una necesidad de algo, pues simplemente hicieron algo con lo que tuvieron, y en base a eso crearon lo que se
tenía. Completamente de acuerdo. Fíjense que hay un estudio que, bueno, mucha gente lo conoce, no sé si tú lo conozcas, lo de la cábala. La cábala es como una forma de vida, ¿no? Son como unas leyes de vida, no tiene que ver con ninguna religión. y a mí me tocó estudiar unos años la cábala, y hay una cosa que es padrísima, que hablan de la vasija. Dicen que todas las personas somos una vasija, y que esta vasija es una vasija, pero que no tiene la parte de abajo, que no tiene fondo. Y lo importante de la vasija es que te den, que la luz, o que la vida, el universo, Dios, en fin, te da cosas, pero te da cosas para que tú las repartas. En el momento en que tú no repartes, que tú no eres agradecido y que tú no haces que más gente pueda disfrutar de lo que tú tienes, entonces la vida te deja de dar. Uh-huh. Porque ¿para qué le damos si no está repartiendo? Él ya está lleno y evidentemente no te da más de lo que ya tienes. Y que cuando la gente reparte, agradece y es pues sí, o sea, generalmente ayuda a los demás con lo que está recibiendo, es cuando te dan más y más y más. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, ahorita estoy también leyendo un libro de gente extremadamente exitosa, que todo mundo o la mayoría de ellos dicen todo lo que han ayudado. Digo, no lo dicen, ¿no? Pero se deja ver todo lo que han ayudado, todo lo que han hecho y cómo la mayoría de las personas que han crecido en base a ayudar y apoyar a mucha gente, ¿no? No en quedarse todo ellos, ¿no? Luego el que se queda todo, pues es la persona que no crece, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, totalmente.
Oye, qué padre. La verdad es que está increíble. Es Despierta, conferencia motivacional de Gus Vázquez. Y algo que me encantó es que nos estabas contando una historia bien interesante. Fíjense que dicen que cuando las cosas van a pasar, tienen que pasar. Y que a veces uno no se atreve a tomarlas, a tomar el toro por los cuernos, pero que la vida te ayuda a que lo hagas. Entonces me encantó porque le preguntaba ahorita, oye, ¿siguen viviendo tus hermanos en San Diego? Y dice, mis hermanos sí, pero yo vivo aquí en México. Y dije, ah, qué chistoso. Y entonces yo pensé, dije, ¿por qué se vino él? Pues por las conferencias o tal. Y me dices que no, me dijiste que tú siempre quisiste vivir en México, ¿no? Primero, ¿siempre quisiste vivir aquí?
Sí, a raíz de que empecé este proyecto, uh-huh. Dije, en la Ciudad de México, pues, puedo conocer a más gente, que me ayude a impactar a todavía más gente y al final de cuentas, pues, para que crezca el mensaje, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo creo que hace un año más o menos fue cuando realmente ya quería estar aquí.
¿Crees aquí? Pero me platicabas que te daba miedo, o sea, que no tomabas el paso, ¿no?
Sí. O sea, yo le decía, me da risa porque yo le decía a mis papás y a mis hermanos de que, no, ya me les voy a ir, van a ver y que no sé qué. Y mis hermanos decían, órale, ahí está la puerta, ya sabes, de que, pues a ver, aviéntate. Y yo, pues, es como en cada cosa que queremos hacer, ¿no? Primero el miedo al supuesto fracaso y luego saber que, pues, el único fracaso está en no intentar. Yo creo que el momento de que se me perdió la visa y fue cuando, pues, ya no pude regresar a mi casa, que me fui a Mexicali, habían de dos, o me espero 4 meses para poder cruzar a San Diego y poder ir a mi casa, o, pues, en vez de desperdiciar 4 meses, pues, aventarme para acá y ver cómo la sigue, ¿no?
Pero fíjense qué padre, es que ahí está el punto angular del asunto. O sea, él quería venir. Quería venir, pero pues como todos, y más a esa edad, tenía 19 años, 21, 20 años, pues le daba un poco de miedo dejar su casa y venirse a México, pero en realidad quería venir. Entonces lo quería, y acuérdate que dicen que cuando quieres algo y a veces no te avientas, la vida te ayuda y te da oportunidades. Entonces de repente, pum, pierde la visa en un taxi. ¿Dónde estabas? ¿Aquí en la Ciudad de México?
Aquí en la Ciudad de México,
pierde la visa y entonces ya no puedes regresar a Estados Unidos. Y no te volvieron a dar la visa. Por lo pronto tenías que esperar un cierto tiempo.
Sí, y ahorita, y entonces, ¿cómo están las cosas?
Se regresa con sus abuelos a Mexicali y dice, pues aquí puedes vivir. Y de repente dice, no, pues vete. Y él dice, pues me voy a ir a México, lo que quería, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en México?
Llevo un mes y medio.
Entonces está llegando. Pero fíjense qué interesante. O sea, la vida lo empujó. Dice que cuando tú le pides algo a la vida y realmente lo quieres, la vida te pone la oportunidad, pero que también tienes que abrir los ojos. O sea, él se pudo haber quedado en Mexicali 4 meses más, pero la vida le está diciendo muy claro, vete para allá. Entonces, yo les digo a toda la gente que nos está escuchando, pongan atención en las señales que les da la vida. Porque la vida te da señales para que tú puedas crecer, para poder hacer cosas distintas, para poder romper tus miedos, pero tampoco te lo pone en bandeja de plata, ¿no? De hecho, seguramente has escuchado como una, pues no sé si es como una leyendita o una pequeña historia, de que dicen que estaba una persona, náufrago que estaba solo en una balsa y que está así como que esperando, híjoles, ¿quién me va a salvar? ¿No? Y de repente pasa un barco chiquito y entonces le dice, oye, súbete, tal, te digo, no, porque yo estoy confiando en Dios, Dios va a encontrar, y luego pasan otras personas, Dios, y de repente ya no pasa nadie, y dice que habla con Dios, ¿no? Y que le dice, ¿qué pasó, Dios? O sea, ¿por qué no me ayudaste? Me dice, ¿cómo que no te ayudé? Te mandé dos barcos, sí, ¿no? Sí. O sea, es la vida te va poniendo las cosas, pero eres tú el que tiene que decir, va, las agarro. Y tú la agarraste, y esa perdida... Me dijo una frase preciosa hace rato, antes de entrar al aire. Me dijo, Gus, pues sí, se me perdió la visa y resultó ser... lo mejor que me ha pasado. Uh-huh, fíjense, sí. A veces lo peor, lo que podríamos hacer, ¡mi visa, no! Tal, resulta que es lo que te ayuda y así es como la vida te va empujando. Hay quien decide darse cuenta, quien decide hacerlo y quien no decide hacerlo. Así es que, amigo Gus, qué padre que estás aquí. Mucha suerte. No, sigue con este sueño que lo estás haciendo muy bien. Y y bueno, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos verte en las redes, en todo? Para que también la gente que te quiera contratar y que estés en algún evento con ellos, pues lo pueda hacer.
Pues estoy en todas las redes sociales, me pueden buscar como Gus Vázquez, pero si nos ponemos más técnicos, nombre de usuario, pues Instagram estoy como Gus.Vázquez y Twitter como GusVázquez1998 y también pueden encontrar todas mis redes sociales en mi página de internet, GusVázquez.com.mx.
Yo creo que sí está bien porque Gus Vázquez debe haber bastantes, ¿no?
Sí.
Entonces, a ver, repíteme el Instagram.
Es Gus.Vázquez.
Gus.Vázquez, está muy fácil. Gus.Vázquez y ahí pueden ver todas las demás redes. ¿Y en cuál me dijiste, Twitter?
En Twitter estoy como GusVázquez1998.
Gus Vázquez, 1998. Perfecto. Pues muchísimas gracias, mi querido Gus. No, muchas gracias. Gracias. 98 porque es el año en que naciste.
Sí.
Madre santa, qué fuerte.
Años todavía.
Me acabo de sentir viejísimo. No manches, o sea, nací en el 98. No, hombre, el 98 yo ya. Tú y yo ya habíamos probado las drogas, amigo. No, bueno.
Mi cuenta es Manolo Fer 98, pero porque el 98 fue el año que saqué mi primer cuenta de mail.
No,
o sea,
no. Bueno.
Yo ya era un... Yo ya estaba cerca del cadalso.
Pues imagínense que mi cuenta, mi correo es yrosado13.
Naciste en el 13, amigo.
Imagínate cuántos años tengo que nunca he dicho. Señores, muchas gracias, mi querido Gus.
Este fue el podcast de Jordi en Exa. Jordi en Exa. Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.